las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estamos ocupados en las cosas que pasan más cerca de casa y lo que sucede en Asia, pues generalmente nos pilla muy lejos y seguimos con dificultad las noticias de Corea del Norte, donde sigue habiendo una tensión importante. Corea del Norte en las últimas horas ha rechazado dialogar con Corea del Sur. Hay un enfrentamiento entre los dos países desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y Corea del Norte ha realizado dos nuevos lanzamientos de proyectiles sin identificar desde su costa oriental. Es el sexto test de este tipo que realiza Corea del Norte desde el pasado 25 de julio. Corea del Norte nos preocupa porque ha desarrollado material para bombas nucleares. Los expertos explican que el objetivo, al menos según declara Corea, es hacer frente a Estados Unidos y por eso desarrollan un programa nuclear. Jeffrey Ewis.
Cuando ellos hablan de armas nucleares, dicen que su misión es evitar una invasión. El propósito de esas armas nucleares sería intentar destruir la capacidad de Estados Unidos para invadirnos.
No está claro que Corea del Norte tenga capacidad de lanzar misiles con cabezas nucleares. Se estima que Corea del Norte ha producido material para 60 bombas, pero no sabemos si están montadas. No está claro que tengan capacidad para insertarlas, como digo, en los misiles. Pero claro, vivimos en un mundo muy inestable. No estamos en una situación como la Guerra Fría, en la que había dos bandos claramente definidos y había una política de contención. Y por eso este experto, Awis, avisa de lo malo que es, digamos, el estrés que se vive en este momento en las relaciones internacionales y especialmente en Asia.
Puedes imaginarte que en mitad de una crisis donde hay muchísimo estrés, sesgos de información y presiones, un simple tuit puede ser interpretado como el inicio de un ataque.
Nos preocupa Corea del Norte por la capacidad que tiene de lanzar misiles nucleares. No lo sabemos a ciencia cierta, pero claro, no es el único país con armas nucleares. En este momento tienen armas nucleares Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China, Pakistán, India e Israel. En este momento hay una gran tensión con motivo del asunto de Cachemira entre Pakistán y la India. En el mundo hay en este momento 14.000 armas nucleares. Ya digo, no estamos en un escenario estable como el de la Guerra Fría, con dos contendientes claros, Estados Unidos y la Unión Soviética del otro lado, que permita un ejercicio de disuasión. Las informaciones, los análisis que tenemos dicen que solo si se detonase un 1% del arsenal nuclear mundial, se provocaría un cambio sustancial de clima en el planeta que pondría en riesgo alimentario a 2.000 millones de personas. El problema es que todos los trabajos para reducir la presencia de armas nucleares están fracasando. En 2017, la Asamblea Nacional General, quiero decir, de Naciones Unidas, aprobó el Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares, que no está ratificado por los estados que tienen armas nucleares. Es decir, un tratado para prohibir las armas nucleares que no tienen los países con armas nucleares, pues es un tratado que sirve para poco. Y Estados Unidos probablemente se saldrá del tratado de limitación de armamento nuclear que tiene firmado con Rusia, que vence en 2021. Estamos en un mundo ciertamente inestable, en un mundo en el que hay demasiadas armas nucleares, en un mundo que requiere un esfuerzo por el desarme. Es lo primero, no lo único. Seguimos muy pendientes del Open Arms y del Ocean Viking, que siguen esperando a que se les ofrezca un puerto seguro donde desembarcar. Entre los países que acogerán a los inmigrantes que llevan a bordo está España, y dentro de España son varias las comunidades autónomas que han mostrado expresamente su intención de acoger a algunos de estos inmigrantes. Carmen Lavalle.
A la espera de que Bruselas coordine el reparto, 7 comunidades autónomas se han mostrado abiertas a acoger a los rescatados del Open Arms. Entre las primeras, Cataluña, y la última en hacerlo ha sido Andalucía, aunque con algunas condiciones que explicaba su presidente, el popular Juanma Moreno.
Si hubiera un acuerdo global con el conjunto de comunidades autónomas, Andalucía siempre ha sido en ese sentido una tierra solidaria. Pero creo que no podemos hacer una llamada que puede generar todavía más problemas, ¿no? Creo que se está utilizando este tema con mucha demagogia
extrema
por parte del gobierno central.
Extremadura, Valencia, Baleares, País Vasco y Cantabria son otras de las regiones que se han mostrado solidarias. Aún no se sabe cuántos de los rescatados por el Open Arms vendrán a España, ya que la situación está bloqueada al no permitir Italia el desembarco del buque español.
El presunto asesino de la mujer hallada muerta hoy en Madrid pidió ayuda a un amigo para deshacerse del cadáver. Fue este el que alertó a la policía sobre el suceso. Elías Luis.
El amigo del agresor, que está siendo buscado por la policía, recibió fotografías del cuerpo de la víctima ya sin vida. El presunto autor de los hechos se las había mandado para pedirle ayuda. El suceso ocurrió en el barrio madrileño de Tetuán en torno a las 12 de la madrugada. La víctima, una mujer de 49 años, fue presuntamente golpeada y apuñalada por su pareja. Puede que se trate de otro caso de violencia machista, aunque está por confirmar. La víctima se encontraba dentro del sistema de vigilancia integral para estos casos, Biogen, aunque no contaba con orden de protección. Al parecer, su pareja ya fue detenida por agredirla en la calle en presencia de los agentes en 2018, aunque la víctima no llegó a presentar denuncia.
6 personas han resultado heridas en la explosión y en el incendio de un barco en el club náutico de Benicarló, en Castellón. Las primeras investigaciones apuntan a un escape de gasolina como la causa más probable del accidente. Isabel Moreno.
Se trata de una embarcación de recreo de 5 metros de eslora, en la que parece que se ha producido una deflagración de manera fortuita. Es lo que ha provocado ese incendio. En ese momento, los 6 ocupantes se han lanzado al agua. Los heridos se encuentran a esta hora hospitalizados con pronóstico reservado. Afortunadamente, el fuego no ha afectado a las embarcaciones colindantes y que estaban amarradas en el puerto.
Y en deportes arranca una nueva temporada de la Liga. José Nieto.
Esta tarde a las 9 de la noche empieza la campaña de 2019-2020 de la Liga Santander con el Athletic Club de Bilbao, Barcelona. Los de Valverde han viajado sin Messi, pero expectantes con el debut de sus 2 grandes fichajes, Antoine Griezmann y Frenkie de Jong. A partir de las 8 volverá tiempo de juego con Paco, Pepe y Lama para contárselo. El Madrid iniciará mañana a las 5 de la tarde su andadura en Liga en Vigo frente al Celta, sin Hazard, lesionado para un mes, pero seguramente con James y Bale en la convocatoria. El colombiano, que no ha ido convocado a ningún partido de pretemporada, parece que ha convencido a Zidane, y el francés ha confirmado en rueda de prensa la noticia que adelantaba ayer a Arantxa Rodríguez.
Está en forma y contento de tener la plantilla, que estamos todos. Nosotros somos todos los que estamos aquí. Voy a contar con ellos y ellos están contentos también de estar aquí.
Veremos si finalmente podrá estar Carvajal después de que el Consejo Superior de Deportes le haya confirmado a la Federación que podrá revocar la sanción que arrastra desde la temporada pasada. El CSD no ha indultado a nadie por ahora y será el Comité de Competición el que tome la decisión.
Seguimos en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ya le estaba echando de menos a Juan Solo, porque me ha confesado, antes de ponernos a los micrófonos, que iba a sorprenderme muy gratamente. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Juan? Gratamente sorprendidos quedaremos.
Hola, Fernando, efectivamente te voy a sorprender gratamente porque hoy hablamos de comida. Oh, yo sabía que este tema a ti te iba a conquistar, porque a Fernando le pasa lo que a mí: tiene buen saque y volea.
Se ha comido todas las gambas y 2 langostas de plástico.
No es un hombre, es una despiadada máquina de tragar.
Lo de volear, que es...
Saque, dice la gente, tienes buen saque. Saque y volea.
Saque,
pero por un lado y por el otro. Sí,
ya,
es,
ya.
Es una humorada.
Palabras,
una humorada. Bueno, sé que muchos oyentes se estarán preguntando...
¿Dónde está Pucci?
Claro, porque lleva unos días que está como muy tranquilo, ¿verdad? Bueno, pues empezamos por Waterloo.
Willy Wonka, Willy Wonka, el chocolate.
Puigdemont ha reunido en su casoplón de Waterloo a amigos de la causa independentista. Pilar Rahola, Jaume Alonso Cuevillas, para recordar, este es el diputado que se quejaba de que en el Congreso le habían servido un expreso cuando él había pedido un ristretto.
Que había demasiado café.
Así. Estaba también el rapero Baltonic, Tommy Comín, en fin. ¿Qué mejor manera de celebrar esta reunión en el exilio que con una paella? Pues sí, porque Puigdemont organizó en su casa una paella. ¿Alguien puede imaginar un plato más español que la paella?
O sea, ¿tú crees que comer paella es una reivindicación de la identidad nacional española, quiero decir, ¿no?
Hombre, no sé si llega tanto, pero...
O sea, que es una contradicción. Que,
sí, gorda,
que,
o sea, sí.
Que Puigdemont se coma reúna paella con su gente y se...
Con su gente que piensa como él y que coman paella. Entonces, para
tenía
celebrarlo.
Que tenía que haber comido.
Bueno, no lo sé. Pero ya el colmo hubiera sido que bebieran sangría, ¿no? Ya. Con la paella.
No, ha sido cava.
O que hubieran visto la final del Mundial de Sudáfrica, el gol de Iniesta, una y otra vez, llorando con Casillas, levantando la copa. Pues no. Tengo que apuntar que los vecinos están un poquito hartos de la romería de visitantes.
¿Te lo han contado, tío?
Pues hay un artículo que en el que habla el empleado de la gasolinera de la urbanización de Waterloo, ¿sí?, que se llama Alex, y dice que la gente no quiere allí a Puigdemont, que hay demasiado ruido y follón porque es una urbanización de lujo donde la gente lo que buscaba era la tranquilidad. Y allí hay fiesta cada dos
por tres. Falta discreción.
Falta discreción...
En la mansión de Waterloo.
En la mansión de Waterloo, efectivamente. Bueno, vamos a dejar a Pucci tranquilo.
¿Con su paella?
Con su paella, con las sobras, el socarrat, pero sigamos con la comida.
Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta.
Bueno, aquí va a haber polémica, ya lo anticipo.
Venga.
La web Brilliant Maps ha elaborado la lista de las comidas más asquerosas de Europa.
Bueno, la gente ya no sabe de qué hacer ranking.
¿Verdad? ¿Eh? Porque, hombre, lo bonito está bien, pero las comidas más asquerosas... Ante todo, yo digo que a mí la palabra asqueroso para hablar de comida no me gusta.
Bien.
Y esto es un problema cultural, porque en México, por ejemplo, se comen los chapulines, que son saltamontes, y aquí nos dan mucho asco. Yo he visto a Fernando comer...
Chapulines.
Y grillos. Fernando es un todoterreno. Bueno,
sí, hay sitios donde hablar de conejo, por ejemplo, les parece cruel.
Efectivamente. Vamos a hablar ahora de comida española que no acaba de gustar por ahí fuera. Paco de Lucía, ¿bien?
Siempre
esto ha sido un regalito.
Da igual, o sea, da igual el motivo, o sea, para que se oiga Paco de Lucía.
Paco de Lucía. Pues sí, a los guiris hay delicias culinarias españolas que no les acaban de gustar. Sé que no lo vais a entender. ¿Cómo? El pulpo.
No lo entiendo.
No les gusta el pulpo.
No les gusta el pulpo.
De hecho, tengo un amigo, no voy a decir aquí su nombre, sí, que suele reunirse con personas de la misma profesión, de otros países de Europa, y él hace de anfitrión en Madrid, y siempre los lleva a comer pulpo. Porque les da como repelús y él se lo cepilla todo.
Ah, es para que le salga barato y bueno.
Efectivamente.
Para que
el
la convidada,
convite.
Exacto,
está,
el convite le sale estupendo. Se come la ración entera.
Pues les da cosa el pulpo a los, a los guiris. Tampoco entienden que aquí usemos la tinta de los calamares.
Ah, sí, eso también le
produce... ¿Les parece una barbaridad?
Sí.
Eso no...
Pues lo,
como
lo
un arroz
está...
negro.
Uy,
por favor.
Uy.
Sí que ahora hablar de esto,
qué
pero...
Qué bueno.
Un arrocito negro.
Ya me comía yo uno de merienda. Un poquito de alioli.
Y una cosa que aquí lo entiendo es que a los extranjeros pues no les gustan nada las gallinejas.
Tu olor es asqueroso.
Pues sí, el olor de las gallinejas. A mí no me gusta nada de la gallineja, pero el olor echa para atrás. Yo aquí ya he contado, pero te voy a contar que creo que tú no lo sabes.
Empecé a
jugar al baloncesto en el colegio por culpa de las gallinejas.
¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
Pues mi padre, que en paz descanse, el hombre, todos los sábados por la mañana se hacía un bocata de gallinejas.
¿Y?
Pues que olía la casa.
Y tú dijiste, me voy.
Y yo no lo soportaba, y yo tuve que buscar calle.
Me buscar iba al colegio. Calle, tuvo que buscar
estaba
calle.
El colegio al lado, pues tuve que buscar calle. Entonces iba al patio, vi que estaban jugando al baloncesto y ya me apunté. Y todos los
yo
sábados.
Yo quiero básquet, no gallinejas.
Efectivamente.
Se,
fue
se
una
hizo
huida.
Una camiseta, que venía. Básquet, no gallinejas.
Una huida hacia adelante. Bueno,
Daddy, básquet, no gallinejas.
Como decía Fernando, a los extranjeros tampoco les gusta el conejo. O lo ven como una atrocidad, les da pena.
Sí.
En fin, los caracoles. Y las ancas de rana. Y en esto coincidimos con Francia, que las comemos. Bueno, yo no como ni una cosa ni
las
la otra.
Las ancas de rana son difíciles de encontrar. Yo soy en un sitio en Madrid donde las ponen muy buenas. Y además las ponen todo
¿Y a qué
año.
Saben? Porque dice la gente, saben a pollo. ¿Es verdad eso o no?
Al que degusta ancas de rana, te las define con mucha finura y precisión y tal, pero yo he de decir que no le encuentro la diferencia.
Con el pollo, ¿no?
¿Será que me falta? Esto me van a matar, ¿eh?
Bueno, no
yo,
puede
yo
ser.
Yo sé varios que me están escuchando que cuando me salga de aquí me van a forrar. Pero, bueno.
Pero que Fernando no le encuentra... Yo no he llegado nunca,
o sea, tienen gracia, pero vamos. Hay gente que va hasta el final del mundo.
Que pagan una millonada. Bueno, pues también hay platos europeos que aquí nos dan asco. Son la sopa de sangre de cerdo.
Uy.
Bueno, así suena muy fuerte, pero al fin y al cabo la morcilla, ¿qué es?
Ya.
Sangre de cerdo.
Y
le
cuando
arroz.
Se compraba morcilla antes, ahora ya se hace menos, pero la morcilla encebollada, perdón, la morcilla, la sangre encebollada se hacía mucho.
Yo esto no he comido.
¿Cómo que no?
No, yo sangre encebollada no.
Juan, pero por Dios.
No, sangre encebollada, no he comido.
Bueno, pues sí,
mi madre me daba, como a todos los niños de España, filetes de hígado, pero
esto, pues, la sangre era más barata.
No las he vuelto a comer. Tampoco nos gusta aquí el surströmming. Que esto es pescado fermentado.
A mí sí me gusta esto.
¿Y cómo es? Porque, mira, no he encontrado
esto,
a nadie.
Esto está bueno. Esto.
Está bueno, pero sí, no tiene un sabor muy fuerte.
Claro, esa es la gracia. Esto
como
está
queso
bueno.
De Luis,
claro,
sí. El tiburón fermentado de Islandia tampoco nos
esto
gusta.
Esto no te sé decir.
Claro, ¿y cuántos españoles han comido tiburón fermentado de Islandia? Para decir, pues a mí no me acaba de gustar. En fin, el problema, como siempre, lo tendrán los camareros que tienen que servir estos platos. Un saludo especial para todos que están trabajando mucho este verano.
¡Camarero! ¡Camarero! ¡Sí! ¿Una de canapés?
¡Sí!
Canapés que me ves, cruzo la pared.
Pues sí, un recuerdo a todos los camareros. Yo tengo algunos conocidos, algunos muy cercanos, que están trabajando y están trabajando intensamente.
De estos que te conocen y dicen, hombre, don Fernando, su
no,
portado.
No, me llaman a mí don Fernando, pero vamos,
vale.
En la vida. Pero el trabajo de camarero es un trabajo duro que merece comprensión, muchas horas de pie. Y luego es de muy inconveniente, cuando tienes que trabajar de camarero. Así que un abrazo a todos.
Un abrazo a todos. Buen fin de semana.
Gracias, Juan. Irán, Rusia, Mongolia, Tailandia, Japón, Vietnam, Malasia, India, Jordania, Grecia, Italia y así una larga lista de países son los países que ha visitado nuestra siguiente invitada, que es Alicia. Alicia estudió medicina o empezó medicina, pero se cambió a Bellas Artes y después de pasar trabajando varios años en diferentes empresas, en 2017 decidió que quería recorrer el mundo pintando acuarelas. Alicia Ardilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Alicia, ¿cómo fue esto de dedicarte a recorrer el mundo para reflejarlo en tus acuarelas?
Pues la verdad que, bueno, siempre me ha gustado viajar y cuando conocí a mi chico los dos pensamos que teníamos que hacer algo así. Dijimos, antes de los 30 años tenemos que hacer un viaje de estos que recordemos toda nuestra vida. Y entonces decidimos tomarnos un año sabático, dejarlo todo e irnos a viajar. Pues sí.
Y empezó y no has parado.
Ya, sí. Luego fue difícil parar, es lo complicado. La vuelta es difícil, sí.
¿Por qué la acuarela? ¿Por qué utilizas la acuarela para contar el mundo?
Pues la acuarela es un medio que siempre digo que no es fácil. O sea, hay una relación amor-odio con la acuarela porque es muy difícil de controlar. Y la magia de la acuarela reside precisamente en eso, en que no puedes controlarlo todo. Lo bueno que tiene la acuarela es que es algo muy pequeño que puedes llevar. El medio es el agua, que puedes encontrar en cualquier sitio. Y es algo muy rápido. Entonces te permite viajar, conocer sitios y al mismo tiempo dibujar.
Pero el trazo de la acuarela dicen que no se puede corregir, ¿no?
Es difícil de corregir,
ya, o sea que lo
pero
que,
también tiene su encanto, ¿eh?
O sea, lo que has pintado queda.
Sí, hay que pensar y luego pintar, por ese orden.
¿Empezaste por Asia?
Sí, bueno, empezamos en Irán, luego en Irán. Seguimos a Rusia, hicimos la ruta del Transmongoliano y ya luego llegamos a China y estuvimos ya todo por el sudeste asiático.
¿Qué sentido tiene en la época digital, ¿no? La época de la foto? en la época del retrato, todos llevamos un móvil en el bolsillo. Las cámaras de los móviles son relativamente buenas, se hacen, sí, buenas, se hacen buenas fotos. ¿Qué sentido tiene?
Yo creo que el dibujo, o sea, sí, la diferencia entre ir sacando fotos en los viajes y hacer un dibujo es el tiempo. Porque cuando tú te sientas en un sitio, al final transcurre un tiempo que la foto al final es un segundo. Y un dibujo, pues yo más o menos tardo como unos 45 minutos, una hora, y en ese periodo de tiempo pasan muchas cosas. Y ¿sí? te da tiempo a conocer...
¿Qué pasa?
Bueno, de todo.
¿Por qué? ¿Qué pasa cuando
lo
tú
primero,
dibujas?
Los niños son los primeros en llegar siempre al sitio. Son sí. como vienen ahí y ya luego vienen los padres y te empiezan a preguntar. Y es una forma de romper el hielo con la gente que vive en ese sitio. No es tan frío como el mero turismo de vas a un sitio, sacas una foto, te vas a otro sitio. No, es algo más. Entonces sí que empiezas a establecer una relación. Y de ahí pues han surgido muchas anécdotas. Pues estaba en Irán dibujando y de repente vino un señor, no hablaba ni inglés, ni era muy difícil entenderse con él, horrible.
Solo hablaba parsi.
Sí. Y entonces llegó y lo que quería, pues me vio dibujando y me invitó a su tienda de alfombras. Y yo dije, bueno, digo, ya esto es una... que me quiere coger aquí para venderme alguna alfombra. Para nada. Él lo único que quería era ver el cuaderno, mirar cómo dibujaba, la historia que nosotros llevábamos y invitarnos a un té. Y no nos enseñó ni una de las alfombras que tenía en la tienda.
Simplemente quería conoceros.
Sí, sí, sí.
Hospitalidad oriental.
Sí, sí. Bueno, hospitalidad iraní, que es increíble.
Ajá. Oye, ¿cómo eliges tus destinos? ¿Cómo eliges aquello que vas a retratar en tus acuarelas?
Pues es, a veces es la luz, me llama mucho la atención. O sea, un sitio que tenga una luz especial o también el color. Pero aparte de eso, también no solamente pinto edificios o paisajes, sino también trato que el cuaderno de viaje refleje de todo un poco. Tanto la comida como los animales, las tradiciones, todo, todo tiene lugar. Entonces, a veces sí que es algo que me gusta y otras algo que es necesario para recordarlo.
¿Tú dirías que tus cuadernos de viaje son crónicas? ¿Se conoce el país con tus cuadernos de viaje?
Yo creo que te muestra una parte diferente, porque siempre digo que al final el tiempo ese que hablábamos antes, que transcurre mientras dibujo, pues ahí todas las cosas que pasan se reflejan de alguna u otra forma en el resultado final. Si se pone a llover, se nota en la acuarela que se ha puesto a llover. Si hacía mucho calor, también se nota. Incluso si has parado porque alguien te surge una conversación, también se nota ese paro. Entonces sí que de alguna u otra forma refleja muchísimo lo que es el país.
De todos los sitios donde has estado, ¿hay alguno que se te haya quedado especialmente en el corazón y en la memoria?
Muchos. Es que, claro, de cada país al final te llevas un trocito, una anécdota, algo diferente. Entonces,
India.
India me gustó mucho. ¿Qué? India, estuvimos 2 meses allí.
¿2 meses?
Sí.
¿En qué parte? Porque la India
una en el norte y el otro mes más en el sur, porque ajá, India es muy grande. Entonces, el primer mes fue por la zona del Rajasthan.
Sí.
Y que me impresionó muchísimo. Es un contraste cultural muy alto. Entonces ya... Y el hecho de dibujar todavía aumenta como ese contraste porque al final un turista llama mucho la atención y un turista que se sienta a pintar pues llama 2 veces la atención. O sea, es como un reclamo. Y sí que me gustó mucho el color de los saris. O sea, India tiene muchísimo color. Y eso sí que se refleja mucho en el cuaderno.
Yo tengo un compañero con el que voy a rodar mis documentales que dice que cuando en la India sacas la cámara a la calle ya está hecho todo. Que en la India no hay sí. que hacer más que mirar.
Sí, sí, sí. La verdad que es un poco caótico. O sea, no es un país fácil para dibujar porque, sí. claro, o sea, ten en cuenta que al final tienes que buscar un sitio medio tranquilo que era complicado encontrarlo, sentarte donde puedas y pararte un momento allí. Y no es fácil, pero tiene un encanto y sí que lo que dices es cierto. O sea, es salir a la calle y te rodean los sentidos, están, vamos, a
tire tope. Donde tires tienes un espectáculo.
Sí, sí.
Jordania.
También me gustó bastante, o sea,
¿sí?
Sí, lo que pasa es que es más turístico, entonces es un sitio, por ejemplo, Myanmar me gustó muchísimo porque encuentras menos turismo y es más auténtico.
Uh-huh.
Y Myanmar sí que, y la gente también es muy amable. Es verdad que los sitios, a medida que va el turismo, pues tiene sus cosas buenas y sus
¿no?
cosas. Las dos cosas, o sea, por ejemplo, encontrar un restaurante pues es mucho más fácil, ¿no?
Ya.
Pero sí que tiene ese, pues, todo lo que te tratan de vender o tal, pues eso sí, le quita un poco más de encanto.
¿Tú decides de antemano dónde vas a ir y qué vas a retratar o dejas que te sorprenda?
Sí, o sea, sí que elijo el destino,
¿sí?
pero una vez que estoy allí ya lo que pase, pasa. O sea, ya sí que me dejo llevar un poco porque hay sitios que vas un poco con la idea de dibujarlo, ¿no? Pues el Hawa Mahal en India, pues sí, sí, o el Taj Mahal, vale, porque es algo que te debería estar en el cuaderno, ¿no? Como sí, que no te puedes ir de allí sin pintarlo. Pero hay otros que te sorprenden, que son sitios que prácticamente no aparecen en el mapa y son espectaculares igualmente.
¿Y qué es lo que le sorprende a Alicia? ¿Qué te sorprende? ¿Qué te capta?
Pues tienen un encanto que, no sé, siempre te he dicho, o sea, como antes te decía, la luz es algo que me sorprende mucho, pero luego también las historias, ¿no? Que cuenta cada sitio.
Los sitios cuentan historias.
Sí, bueno, yo creo que la gente cuenta las historias, pero historias sobre ese sitio. Entonces los sitios, en cierto modo, también hablan. Y hablan, a mí en este caso me hablan a través del color o la luz o pues eso, todo lo que te rodea cuando te sientas a pintar.
¿Miramos poco, Alicia, lo que tenemos delante?
Yo creo que tenemos tantas cosas, o sea, sobre todo ahora con Internet, al final estamos bombardeados por millones de imágenes. Y eso nos anestesia un poquito. Entonces sí que vas por la calle y, bueno, ves mucho y no ves nada. Creo que necesitamos pararnos. Por eso creo que un cuaderno, y siempre recomiendo que a todo el que viaja, es bueno apartarse un poquito del teléfono, ¿no?, y de la cámara y sentarse. Escribir y mirar y observar, porque al final dibujar es entender lo que estás viendo.
Ya, porque si no, no miraríamos.
Mirarías, pero no observarías, ¿no? No, al final no interiorizas lo que estás viendo.
¿Cuánto tiempo hay que mirar algo para...?
Depende de cada persona, ¿no? Imagino.
¿Cuánto necesitas mirar algo para empezar a verlo?
¿Para empezar a verlo? ¿Para empezar a dibujarlo?
Para empezar a comprenderlo, para que te entre dentro.
Pues hombre, por lo menos de primeras, o sea, con un segundo no basta. O sea, unos 10 minutos tampoco se puede contar algo así. Luego tienes que pararte, sentarte y poco a poco ir desgranando lo que estás viendo.
Ya. Alicia Aradilla, ¿tu próximo proyecto?
Pues ahora mismo en 2 semanas me voy a Grecia. Ajá. Sí, me voy porque también trabajo como profesora. No solamente pinto yo, sino que también enseño a otras personas a hacer este tipo de proyectos de cuadernos de viaje. Y me voy con un grupo de personas de viaje para que ellos también al final acaben con algo así que permanece en el tiempo.
O sea, ¿tú estás convencida de que todo el mundo tiene que hacer lo que tú haces?
Hombre, no lo que yo hago, pero sí intentar ver las cosas de otra manera, ¿no? Más allá de las tecnologías, pues es un poco irnos un poquito más atrás en el tiempo y descubrir que también el papel tiene mucho encanto.
Sirve también escribir, no solo hay que dibujar y pintar.
Sirve escribir, por supuesto. Eso también es pensar y también es comprender.
Alicia Aradilla, gracias por haber estado con nosotros, acuarelista. Gracias por estar en la tarde de COPE.
A vosotros, muchas gracias.
En la tarde de COPE hoy estamos recogiendo tus historias con la canción del verano, con la canción de este verano o con la canción de hace 20 veranos o con la canción de hace 3 veranos. ¿Qué nos están contando los oyentes, Cobian?
Pues dice Marta de Barcelona, el verano del 92 lo podría recordar toda mi vida por los Juegos Olímpicos en mi ciudad o por la Expo de Sevilla, dos actos mundialmente famosos y que llamaron la atención de millones de personas. Pero yo pienso en ese año y se me viene a la mente la que es la canción del verano por encima de todas. ¿Alguien se acuerda de cuál puede ser esta canción?
A ver.
¿Te acuerdas?
No.
¿En serio?
¿En serio?
No.
No.
A ver,
sí.
Claro.
A ver.
A ver, Álvaro.
Tengo un tractor
amarillo.
¡Hombre!
Es que da muy poca pista, ya
no,
estamos.
Pero es que esa sintonía es muy conocida, ¿no?
Sí. A ver, que suene el tractor amarillo. ¿Y esto que has dicho que es de qué año?
Del 92, ¿sí? Lo ha dicho Marta, ¿sí?
Excelente, sí. Canción del verano. Y este estribillo ya inmejorable.
Hombre,
¿no?
Zapato veloz.
Una lírica en la letra. Tengo un tractor amarillo.
Venga.
Esto marcó tendencia, ¿eh?
Hombre, a Marta la marcó, claro que sí.
Sí.
Escuchamos a Borja en el 607-15-0602.
Por la canción de verano que yo recuerdo con más cariño, en el 95, la de Saturday Night. Era una de las primeras que se bailaba todo el grupito en baile y todo esto. Un saludo.
Esto es disco puro.
Sí.
Disco puro del verano del 95. Y esto Borja lo bailaba en grupo.
Sí, eso
yo
dice.
Lo quedaría por una foto del grupo de Borja bailando Saturday Night.
No he conseguido aprenderme el baile en mi vida de esta canción.
Estoy unos pasitos.
Que... Claro, claro, la típica que girar los brazos hacia adelante.
Sí,
luego...
yo soy incapaz de recordar ningún tipo de paso. Con dificultad recuerdo los pasos de la sevillana, imagínate, para aprenderme los pasos de Saturday Night. Ahí está, ahí está. Ahora coge más velocidad, yo creo.
Ahora sí.
Y ahora es cuando había que hacer,
claro,
qué.
Era el...
Atención, Cobian se levanta de la silla y mueve los brazos.
Es que yo no me acuerdo, de verdad. De cómo era,
los hace girar en torno a su torso rítmicamente. Y hay que levantar la pierna izquierda,
claro,
levantar la derecha.
Y era derecha adelante, izquierda, luego las dos detrás.
No intente, claro. Que nos vamos a caer de la silla. Saturday Night, canción del verano, ¿qué año hemos dicho?
95, has dicho tú, te has tirado de cabeza a la piscina.
Yo no he dicho nada.
Así que...
¿Cuál fue tu canción del verano? ¿Fue esta? ¿Fue otra? ¿Cuándo la bailaste? ¿Qué recuerdos tienes de ella? ¿Dónde nos mandan sus mensajes los... oyentes?
A nuestra cuenta de Twitter, que es @latardecope, en facebook.com/latardecope o en el WhatsApp del programa donde recibimos los audios, que es el 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Yeah. ¿Lo echabas de menos?
Traguito de agua.
Vuelven Paco, Pete y Manolo. Vuelve.
Tiempo de juego.
Continuamos.
Yeah.
Continuamos.
Oh, yeah.
Siguió.
Continuamos.
Yeah.
Continuamos.
Oh, yeah. Este viernes desde las 8, Athletic de Bilbao, Fútbol Club Barcelona.
A punto de saltar los equipos.
Y el fin de semana, Celta Real Madrid.
Y Atlético de Madrid, Getafe.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española. Está en COPE.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es que no quiero que me pase lo que mi hermano. Que cuando volvió de vacaciones le habían cambiado la cerradura de su casa y había gente viviendo dentro.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Limpiar los bosques de botellas de plástico es una de las valiosas acciones en las que ha participado Laura, una de los más de 14.000 empleados voluntarios de CaixaBank en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Cuando el colesterol malo que conocemos se oxida, se convierte en oxicolesterol, que se acumula en nuestras arterias.
Oxicol reduce y normaliza los niveles de colesterol malo y nos ayuda a evitar su formación y acumulación.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Y si tienes los triglicéridos altos, prueba Oxicol Plus Omega, rico en omega 3.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Con el verano llega el calor. Se acaban las clases, las chaquetas dicen adiós, pero hay algo que se mantiene. Este verano sigue toda la actualidad en 13, al día a las 2:30, 13 al día noticias a las 10 de la noche. y el cascabel a las 10:30. Porque la información no se va de vacaciones. 13. Un verano inolvidable.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hay una guerra que dura ya demasiado tiempo. Todas las guerras, cualquier guerra, dura demasiado tiempo. Pero la de Afganistán es una guerra que va a cumplir casi 20 años. Hasta hace unos días se han mantenido unas conversaciones en Qatar que han vuelto a fracasar entre talibanes y Estados Unidos. Conversaciones, octava ronda de conversaciones, mientras estaban sentados los representantes de los talibanes y de la administración Trump negociando en Qatar. En Doha seguían los combates de una guerra que, ya digo, dura ya mucho tiempo y que ha causado muchas muertes. Quien conoce perfectamente Afganistán es Antonio Pampliega, que acaba de publicar un libro que se llama Las trincheras de la esperanza. Es un libro que a mí leerlo me ha provocado mucha envidia, porque me parece que este tipo de trabajo, el trabajo que ha hecho Antonio, es un trabajo que tenemos que hacer todos. Antonio Pampliega ha publicado Las trincheras de la esperanza y Amador Guayar ha publicado En la tierra de Caín, viaje al corazón de las tinieblas de Afganistán. Dos libros estupendos. Con Pampliega tuvimos ocasión de hablar, también vamos a tener ocasión de hablar ahora con Amador Guayar. Ya digo, tanto el trabajo de Antonio Pampliega como el de Amador Guayar, pues me provocan mucha envidia, porque son dos compañeros que han hecho un trabajo sobre el terreno fantástico. Amador, buenas tardes.
Buenas tardes. Hola, Fernando.
Amador, vamos a ver, antes de meternos en tu libro, que es muy interesante, tú sigues la actualidad de Afganistán. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué han fracasado otra vez las conversaciones entre talibanes y Estados Unidos?
Bueno, hay muchísimos motivos, pero yo creo que en general es porque, más que unas negociaciones de paz, son una especie de acuerdo para negociar la retirada de una manera lo menos irresponsable y vergonzosa para Estados Unidos. Por lo tanto, al final los talibanes han querido tanto, porque sí, han visto a Estados Unidos tan dispuesto a marcharse lo antes posible, que al final pues la cosa no ha salido bien. Ya. De todas formas, siguen intentándolo y esas negociaciones de supuesta paz siguen adelante.
¿Qué crees que puede suceder? ¿Cuál es tu pronóstico?
Es muy difícil de decir, porque Afganistán es un país muy volátil y es difícil de pronosticar, pero yo creo que los Estados Unidos mantendrán una presencia pequeña y poco a poco Afganistán va a tener dos opciones: o encontrar la manera en que los talibanes puedan formar parte del gobierno, o que haya unas elecciones en las que concurran los talibanes, cosa que es bastante difícil porque ellos no aceptan ese sistema, o claudicar y dejar que los talibanes marquen la pauta de acuerdo al tipo de paz que se alcance.
Ya, o sea que los talibanes, digamos, están ganando, por así decirlo.
Bueno, es una forma sencilla de decirla, pero digamos que después de casi 20 años de lucha internacional y nacional allí, de tener y formar un ejército afgano de más de 250.000 miembros, una gran policía, se está perdiendo. Se ha perdido casi todo el territorio que se tenía, que se había ganado a los talibanes. Se controla un 50% del país, con suerte. Por lo tanto, se puede decir que sí, después de 20 años y miles de millones de euros, Este es el Vietnam del siglo XXI para Estados Unidos.
Amador, vamos a ver, tú cuentas en La Tierra de Caín cómo llegaste a Afganistán. Apareciste allí en 2008. ¿Cómo fue aquello? ¿Por qué apareciste allí?
Bueno, yo como muchos periodistas españoles estaba viviendo un momento difícil, necesitaba trabajo y siempre había tenido la predisposición para irme a hacer el tipo de trabajo de periodístico que uno requiere en zonas de conflicto y en de crisis humanitaria. Salió la oportunidad de ir a Afganistán con un contrato por una empresa afgana, con lo que yo pensé que sería bueno para situarme y empezar a trabajar como reportero. Y bueno, ahí empezó una aventura que me llevó pues a trabajar desde la propaganda institucional del gobierno afgano, la OTAN, el ejército de Estados Unidos, multitud de ONGs, las Naciones Unidas, y finalmente desde 2015 al 2018, que fue cuando yo me marché, para el diario El Mundo.
Oye, vamos a ver, tú cuentas que en algún periodo, digamos, moverse por el centro de Kabul, o sea, estamos hablando de la capital, era una lotería. ¿Eso siguió siendo así, sigue siendo así? Una lotería, digo, en la que cuentas tú que podías encontrar la muerte o ser herido. ¿Eso sigue siendo así?
Sí, y ha empeorado. Como habéis podido ver últimamente en las noticias, casi cada semana hay uno o dos atentados bomba de grandes dimensiones, con un montón de víctimas, y multitud de atentados y de ataques por todo el país, porque normalmente Afganistán queda muy lejos y no se reporta mucho sobre ello, y solo se reportan sobre los grandes atentados en la capital, pero en todo el país la cosa está muchísimo peor, y esa lotería, si antes cada afgano tenía un número en el que le podía tocar morir porque sí, un día cualquiera, ahora tiene dos o tres números más.
Hay unas páginas que son especialmente vibrantes en tu libro, cuando describes cómo van cayendo los morteros. Mientras rodamos hacia la base, vas con lo que tú llamas cowboy de Pensilvania, mientras rodamos hacia la base tengo la sensación de que todo es cuestión de suerte, de que la guerra es la muerte y la lógica, y que no puedo hacer nada para evitar que me den de lleno. La idea de que un tiro certero o una bomba de carretera pueda acabar con nosotros en un instante la tengo en la cabeza. ¿Cómo son esos momentos? ¿Cómo son esos momentos en los que piensas que el mortero, en vez de caer a unos metros, puede caer donde tú estás, Amador?
Pues bueno, es una cosa difícil de describir y te puedo decir que es parte de lo que es mi trabajo, porque el trabajo consiste en ir a zonas de conflicto. Yo paso mucho miedo. Y en ese momento que describo en el libro, cuando estaba empotrado con las tropas norteamericanas en una provincia que se llama Páctica, al lado de la frontera con Pakistán, en las zonas tribales, que es un sitio muy conflictivo, allí vi y experimenté muchos combates, y los morteros están en la lista número 2 de cosas más terribles, porque es una lotería, y si te da, pues te ha dado y ya no puedes hacer nada, y no solo eso, si le dan al Humvee, que es el vehículo en el que solíamos ir nosotros, de delante o de detrás, hay que parar y hay que formar un círculo y hay que formar una línea defensiva en medio de la nada, del territorio desértico, que es el patio trasero de los talibanes. Entonces, son muchos miedos, son muchas cosas que te agolpan. En ese momento, uno piensa hacer el trabajo y ya está. Y yo me lo tomo así. A mí me cuesta más asumir todo ese tipo de miedos una vez ya estás tranquilo, una vez ya has llegado a la base y dices, bueno, ahora ya no puede pasar nada.
Ya, porque el asalto se puede producir por cualquier sitio, no hay frente en ese momento.
Bueno, hay algunas partes de la geografía afgana donde sí que hay un frente establecido, sobre todo en el sur, en provincias como Helmand, que allí la ofensiva total de la OTAN y del gobierno afgano comenzó en 2014, diría yo, ahora fue cuando empezó la buena ofensiva, y todavía dura, todavía no ha acabado y no se ha ganado casi nada. Ahí sí que hay un frente establecido donde hay aquí empieza el territorio talibán y aquí este es el gobierno. En otras partes geográficas la cosa está mucho más diluida porque Afganistán no solo es desierto, como la mayoría de gente se piensa. La mitad del país son bosques, son partes... incluso hay una provincia que se llama Badakhshan, que está al noreste tocando con China, que hay partes que están inexploradas. Y que su territorio, bueno, de allí hay grupos extremistas, de campos de entrenamiento, de traficantes de armas, de drogas, de personas. Aquello es... el medievo, yeah. Una película de Mad Max en algunos sitios de Afganistán es como una película de Mad Max a veces. No hay ley excepto la ley de tribal que se establece allí. Por lo tanto, se lucha en muchos frentes y cada casa es un frente, porque también las familias tienen muchos hijos y algunos piensan de una manera y otras piensan de otra.
¿Qué son
los peores de una guerra civil?
Amador, ¿qué son los Bachabazi?
Bueno, es algo verdaderamente terrible y que he tenido el desafortunado placer de experimentarlo en persona. Los Bachabashi son los niños bailarines. Es una tradición que yo con los afganos que he hablado sobre el tema, todos han coincidido al decir que es una tradición muy antigua y que se remonta a tiempos mucho muy anteriores al Islam. O sea, que no tiene nada que ver con un tema religioso. Es una tradición que algunos incluso cuando se lee las crónicas de algunos de los soldados de Alejandro que pasaron por Afganistán, ya hablaban de este tipo de prácticas. Entonces es algo terrible, es básicamente se cogen a niños normalmente huérfanos o de familias muy pobres a los que se los compra. Entonces cuando tienen entre 6 y 9 años es cuando es su esplendor como Bachabashi. Son niños a los que se los pinta, se los maquilla, se les pone un vestido, entonces bailan y una vez han acabado el baile sirven como prostitutos. Entonces las personas poderosas que en ese momento están reunidas o haciendo cualquier actividad y que tengan a su Bachabashi, los exhiben y los prostituyen y bueno...
Son esclavos sexuales.
Son esclavos sexuales y quedan marcados de por vida. La mayoría no viven muchísimos años, hay muchos de ellos se suicidan y los que no, bueno, acaban adictos a la heroína o acaban completamente al otro lado, pueden acabar yéndose hacia el fanatismo total. Es una práctica que los talibanes la tienen prohibida y que cualquier tipo de bachabashi que alguien sea aprendido con un bachabashi es inmediata ejecución. De hecho, el gran problema de los Bachabashi ahora mismo está en la policía afgana, es donde hay más, es los comandantes.
La policía
afgana
utiliza Bachabashis.
Sí, de hecho, hubo un problema tan grande con ellos en Uruzgan, que es una provincia céntrica en Afganistán, pero tocando con el sur y donde hay mucha actividad de los talibanes. Allí había tanta práctica de esto que el gobierno tuvo que hacer una ley expresa para prohibirlo porque los talibanes estaban utilizando a niños para meterse en las habitaciones de los comandantes, recoger información, y algunos de ellos abrían las bases por la noche, entraban los talibanes, mataban a todo el mundo, se llevaban el armamento y se marchaban. Con lo que es un problema muy real y del que no se habla mucho en los medios, excepto para hacer reportajes sobre los niños, que se han hecho muchísimos, pero no sobre la problemática real, y es que no solamente es un tema cultural, es un tema en que el gobierno hace la vista gorda.
Yo he tenido ocasión de ver de pocos burkas, he visto burkas en Islamabad. En Afganistán ahora prácticamente todas las mujeres llevan burka.
No, la verdad es que no. Decir eso sería, yo creo que sería mentir. Hay una gran diferencia entre la vida provincial y la vida en las ciudades. En ciudades como Kabul, yo me marché en 2018 y debo decir que cuando me marché en 2018 yo tenía la sensación de que había menos burkas de los que había antes. En otras ciudades, por ejemplo en el norte, en Mashhad al-Sharif, que es la gran ciudad del norte y que siempre había sido la gran plaza del desarrollo y la democracia afgana, allí he visto más, muchísimos más. Va por zonas. El burka es algo que, desgraciadamente, en algunos sitios es hasta necesario.
¿Por qué?
Porque es la única forma en la que las mujeres pueden vivir saliendo de casa. De hecho, si una mujer va sola al mercado en la mitad de Kabul, puede ser acusada, sin ningún tipo de base, por lo que sea, de haber mirado a un hombre. el marido puede llegar a cortarle las orejas, la nariz, a asesinarla, a repudiarla, a sacarla de casa, a hacerle todo tipo de barbaridades. Incluso si la violan, muchas mujeres violadas van a prisión porque se las considera también parte del crimen.
O sea, se convierte a las víctimas en culpables.
Sí, porque la mujer algo habrá hecho. Tenía que justificar que el hombre la haya violado.
¿Y cuál es la situación? La situación de las mujeres bajo los talibanes es tremenda.
Bajo los talibanes, pues muchísimo peor. Quieren implementar una ley basada en una sharia que ellos mismos han creado, en la que la mujer pues tiene apenas ningún derecho. Los talibanes aseguran que han cambiado. De hecho, en las negociaciones de Qatar lo han dejado muy claro, que la mujer podrá estudiar y que hay un lugar para la mujer moderna afgana y todo ese tipo de parloteo que hacen, pero es todo mentira.
Yeah.
Yo no entiendo cómo puede haber alguien en todo el mundo que después de 20 años de guerra y de luchar a una gente que se adhiere a unos valores completamente fanáticos, vayan a cambiar ahora de repente.
¿Se compran mujeres, Amador, en Afganistán? ¿Se compran niñas?
La palabra comprar es como nosotros aquí lo definiríamos. No es como ir al mercado y comprar una niña, aunque eso se puede hacer. Digamos que es dar dinero para obtener una mujer, pero en términos occidentales, para nosotros sí es comprar.
Oye,
a una mujer.
Una última cuestión, que estaría contigo toda la tarde, como ves. Droga y talibanes, heroína, talibanes, ¿qué relación hay?
Bueno, una relación completamente directa, pero no solamente es talibanes y droga, es gobierno, traficantes extranjeros, talibanes y drogas. El negocio de la droga en Afganistán es el negocio número uno. Es el máximo exportador de heroína y de opio y de hachís del mundo. Es mucho dinero. La droga, como los oyentes podrán haber visto en películas y en series de televisión muy famosas como Narcos, el negocio de la droga es da muchísimo dinero. Entonces ahí ponen cucharada a todos los que pueden y más. Y eso crea una corrupción gubernamental. Más o menos la gente, para que se haga una idea, que se imagine lo que pasa en países, ciertos países de Sudamérica, donde la droga domina tanto que ha convertido a los gobiernos en entes corruptos que son hasta criminales. Pues lo mismo pasa en Afganistán.
Amador Guayar, un libro estupendo este, interesante, en la tierra de Caín, viaje al corazón de las tinieblas de Afganistán, para conocer un país que nos queda muy lejano, pero que es esencial en este momento. Sin Afganistán no se entiende lo que pasa en buena parte de Asia. Un libro que provoca mucha envidia. A mí, me hubiera gustado hacer este trabajo. Gracias, Amador.
Muchas gracias a ti y por invitarme al programa.
Gracias. Mañana se cumplen 2 años de los atentados en Barcelona y en Cambrils. Adrián Gil nos va a ayudar a comprender ¿qué han supuesto esos atentados para la seguridad? ¿Cómo ha cambiado la seguridad tras esos atentados? Adrián, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
¿Qué supusieron esos atentados para la seguridad en nuestras ciudades?
Bueno, sin lugar a dudas hay un antes y un después de ese día, ya que sobre todo en el paisaje de las calles de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, pues se refleja claramente. Nada tiene que ver el paisaje y el entorno. Desde hace 2 años ya no resulta nada extraño ver, por ejemplo, pues esos bolardos, esas jardineras, donde las principales arterias, en las principales calles, para intentar evitar que entren pues esas furgones, como por ejemplo el que entró en las Ramblas ese día del atentado, o pues hablamos de camiones de gran tonelaje y evitar esos atropellos masivos. También, por ejemplo, el refuerzo de la policía, de la plantilla policial. Hablamos de que ya es costumbre ver a policías con el uso de armas largas en zonas, sobre todo, más centradas en las infraestructuras críticas.
¿Y esto, Adrián, tiene que ver con aquellos atentados?
Sí, sobre todo en ese refuerzo que se hizo del nivel 4 de alerta antiterrorista, que todavía se sigue manteniendo desde el 2015, pero ese refuerzo se ha mantenido a causa y a consecuencia de estos atentados que se produjeron hace 2 años.
Desde entonces estamos en nivel 4.
2004.
Eso es, desde 2015.
Desde 2015. 2015
sí hubo, después de los atentados de Barcelona, un refuerzo, un plus, digamos, a ese nivel 4 de alerta antiterrorista, que se plasma sobre todo en esas infraestructuras críticas y en ese refuerzo policial con agentes de que van patrullando con armas largas.
¿Te acuerdas que hubo una polémica en torno a si había que poner o no bolardos en Barcelona? En principio Colau era poco partidaria. Bueno, esta discusión ya no existe, ¿no, Adrián?
No existe, y esas cosas que pasan, que hasta que no pasan no se toman medidas, y quizás hay que pecar un poquito más de precavidos y de tomar decisiones que son recomendaciones por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que están ahí y que no hay que tomarse la ligera, ya que pueden pasar cosas como la que pasaron hace 2 años en Barcelona y en las Ramblas, y que, bueno, la seguridad total no existe y ni va a existir. Desde luego, este año, por ejemplo, hay 24 detenciones 24. Yihadistas en nuestro país a lo largo de este año, pero sí, estas medidas pueden prevenir de alguna manera algunos atentados como ese atropello masivo que hubo 2 años y bueno, quizás añadiendo esas medidas de seguridad a la gran labor que está haciendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues está permitiendo que por ahora no tengamos esos sustos que tuvimos hace 2 años.
Gracias. Bueno, más que sustos, un atentado en el que fueron asesinadas 16 personas. Gracias, Adrián Gil.
A ti, Fernando.
¿Cómo han cambiado nuestras ciudades? Adrián decía una cosa muy interesante, y es el peligro, la amenaza del yihadismo está entre nosotros. Normalmente somos poco conscientes de ella, pero nos recordaba las detenciones que se han producido este año. Es un yihadismo que no viene de fuera. O sea, así como en el 11M los yihadistas pertenecían a una red perfectamente organizada, que era la red de Al-Qaeda, ahora tenemos un yihadismo, y el ejemplo fue el imán de Ripoll, un yihadismo que, si no ha nacido, sí se ha desarrollado aquí. Son personas de segunda generación, con una relación muy escasa, digamos, con el Islam institucional, y que se radicalizan en poco tiempo. El reto de un yihadismo que está entre nosotros y que requiere medidas de seguridad, pero también medidas educativas y culturales. Hey, hey, I wanna be a rockstar.